The Valley Podcast, un paseo por nuestro valle sonoro.
Hola, paseantes, ¿cómo estáis? ¿Con ganas y preparados para pasear un día más por este valle sonoro de The Valley, donde hablamos de innovación, de tecnología, de talento, de negocio? Yo soy Isabel Núñez y os acompaño en cada uno de estos paseos, hablando y charlando con gente muy, muy interesante que de forma muy generosa comparten su tiempo y todo su conocimiento con nosotros. Hoy os traigo un tema que cada vez está más presente en las conversaciones cuando se habla de trabajo, del futuro del trabajo, y es el tema del mundo freelance. Pero no vamos a hablar solo de trabajar por tu cuenta, sino de cómo se van construyendo un ecosistema real, gracias, entre otras cosas, a la tecnología, en torno a este modelo laboral. Y para ello me acompaña alguien que lo ha vivido en primera persona. Ingeniero de formación, con experiencia en Iberdrola, además es emprendedor, es freelance. Es que ha pasado por todos los modelos de contrato laboral y hoy es Strategic Business Development en Shakers, una plataforma que conecta a empresas con una comunidad privada de más de 3.500 freelance tecnológicos de primer nivel. Él es Eduardo Marín y con él vamos a hablar de talento, de startups, de comunidad y sobre todo de cómo se está reconfigurando la fuerza laboral del presente y del futuro. Bienvenido, Eduardo. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Isabel. Qué intro. Así no me dejas ya para decir nada.
Pues la que te mereces. Venga, anda, venga, que no tienes gracias. Que decir y todo lo que vamos a hablar. Se nos queda siempre muy cortos los 30 minutos. Pero bueno, no queremos abusar ni de vuestro tiempo ni del tiempo de los oyentes.
Encantado de estar aquí.
Vamos a poner el corte de audio de la peli que me recomiendas, que me encanta esta peli. Vamos allá.
Estoy a 30 minutos de allí. Llegaré dentro de 10. Usted es Jimmy, ¿verdad? ¿Esta es su casa?
Exacto.
Soy el señor Lobo. Soluciono problemas.
Bien, tenemos uno.
Es lo que he oído. ¿Puedo pasar?
Sí, por favor.
Pues ahí lo dejamos. Bueno, es que ya son de esas escenas y esos diálogos icónicos que están en la mente de todos los que nos gusta el cine y que además ya se utiliza en la calle y que ha definido una manera de relacionarse, del trabajo, de solucionar problemas. Pero bueno, de eso vamos a hablar luego. Vamos a empezar hablando de tu trayectoria personal porque me parece súper interesante. Tú arrancaste como ingeniero en una gran empresa como es Iberdrola, que es un entorno absolutamente distinto y nada que ver al mundo freelance. Entonces, ¿cómo fue ese paso de estar trabajando en una mega empresa a descubrir que tu camino era otro?
Pues fue curioso, la verdad. O sea, yo era ingeniero industrial de ICAI. Entonces, una de las cosas que me pasó cuando estaba en la carrera, y de hecho motivo por el cual estoy aquí, fue que fui a un evento que montaba Iberdrola, del equipo de innovación de Iberdrola, en comillas, y entonces fue un evento en el que conocimos a la persona que nos conectó, a Alejandro Briceño. Y entonces ese evento fue muy bien, mi equipo lo ganó, entonces como yo presenté lo que era el pitch final, era un hackathon de 2 días y entonces me ofrecieron prácticas en Iberdrola. Entonces estuve terminando la carrera con las prácticas en Iberdrola y luego pues me ofrecieron que me quedara, pero hice todo lo contrario, me puse a montar una startup, por lo cual mis padres me odian.
Claro, es que es el camino inverso, todo lo que desea todo el mundo, de oye, voy a hacer un hackathon, voy a hacer un pitch, que me conozcan, que me contraten,
sí,
nada.
Sí, no, y el tema, o sea, bueno, fue simplemente que me apetecía otro camino, no me apetecía meterme en la vida corporativa, yo soy un perfil un poquito más, no sé, desobediente, o menos, soy más de pedir perdón que permiso. Y entonces, pues bueno, cuando estaba decidiendo qué hacer con mi vida, surgió la oportunidad con dos compis de ICAI de montar una startup. Y nada, y no me lancé un poco, me lancé a eso porque, bueno, las opciones que tenía en ese momento realmente eran pues o hacer el máster de industriales de ICAI o montar esta startup o buscar trabajo en alguna startup, que sí que me apetecía meterme en el mundo emprendedor. Y entonces lo vi como la mejor oportunidad que podía para realmente aprender.
¿Y qué es lo que ves en el mundo de la startup que te resulta tan atractivo?
Sobre todo es, o sea, relacionado con la escena que hemos visto, es un mundo en el que tienes que solucionar problemas, en el que no valen las medias tintas, tienes, o sea, y tú como, tanto como empleado como fundador, tienes que resolverle problemas a la gente, si estás como empleado, pues al equipo, a tus clientes, a quien sea, ¿no? Entonces, es un lugar en el que, o sea, es un sitio en el que, yo el motivo por el que quise entrar era porque veía que mucha gente buena estaba dentro, veía que gente que admiraba, pues eso, había montado una startup, y a lo mejor la habían cerrado y luego habían montado otra y le había ido bien, y que realmente se resolvía problemas de la gente. Entonces, eso es, yo creo, que lo que más me llamó para entrar, me tiene enganchado, y sobre todo la intensidad, que también es un... O sea, es un... Sobre todo, por ejemplo, en el sitio en el que estoy, que literalmente nuestro símbolo es un rayo. Es un mundo muy hiperactivo, muy de no parar, y entonces muy meritocrático también. Entonces, si tú tiras y te apetece, pues en ese momento vital te apetece tirar para adelante mucho y te apetece currar mucho y tal, tienes todo por ganar.
¿Y qué pasó con aquella startup?
Salió mal. No salió mal. O sea, simplemente es que era un tema de influencer marketing. Estábamos montando, vimos una oportunidad de montar una plataforma end-to-end, en principio, para gestión de influencers. Esto en 2018, o sea, hace ya tiempo. Y bueno, o sea, simplemente nos lanzamos un poco a validar el mercado, a hablar. Yo me encargaba de la parte más de hablar con influencers, con agencias y con marcas, a simplemente validar que eso era un problema y que tenía sentido lo que estábamos viendo que podíamos montar. Y entonces, pues un poco las conversaciones esas nos fueron llevando a que realmente el punto en el que teníamos que atacar era la monitorización de datos de las campañas de los influencers, ¿no? Al final, tres ingenieros de IKI, justo momento de boom big data, pues tenía sentido y cuadraba mucho, ¿no?, con el mercado. Entonces, cuando nos lanzamos ya como a eso que nos había dicho el mercado que tenía sentido que montáramos, nos encontramos a una empresa belga que había levantado ya un millón y pico de euros, que literalmente era lo que queríamos montar. Era exactamente, pero además el branding, o sea, todo. Y entonces, pues ahí dijimos, oye, a ver, esto valida, obviamente, que lo que estamos haciendo tiene sentido, o lo que pretendemos hacer, pero también es verdad que al ser, era un SaaS, era un modelo tipo SaaS de suscripción para las empresas, esta gente que nos sacaban 2 años y medio de ventaja, pues con lo que eso conlleva en tecnología, en tener a un equipo de tecnología 2 años programando una solución, nos sacaban mucha ventaja. Entonces, veíamos que para el premio que podíamos tener de, pues eso, ser el mejor del mercado y tal, no era un mercado muy grande. Y luego ahí tuve otro aprendizaje, es que tampoco era algo que nos resolvíamos un problema que nos moviera algo por dentro, que hubiéramos sufrido nosotros y tal. Era más una oportunidad de mercado. Y entonces, pues bueno, en el momento en el que estábamos los tres, decidimos que lo mejor era ya ir por otro lado. Llevamos ya un tiempo con esto, vamos, 3-4 meses realmente, y veíamos que nos apetecía más, pues oye, meternos a otras cosas y tal. Y nada, y decidimos, pues... seguir cada uno por nuestro camino y no seguir con esta startup, sobre todo por eso, porque al final el commitment que tienes que tener al final, cuando te montas una startup, es un camino de 5 o 10 años que o estás realmente comprometido a ello o lo más probable es que se caiga por otro lado.
Y aunque estés comprometido, sí, lo más habitual o en un porcentaje muy elevado es que no salga
claro,
del todo.
No,
es que
son
es así.
Mil factores, son mil factores. Entonces,
pues llevasteis un aprendizaje brutal también.
Sí, yo para mí fue... O sea, yo siempre respeto mucho las decisiones que tomo en el pasado. O sea, me intento respetar mucho a mí yo del pasado, porque es muy fácil decir ahora, pues no, tendría que haber hecho no sé qué. Muy fácil. O sea, en ese momento yo, con la información que tenía, con las opciones que tenía, para mí yo pensé que era la mejor opción. Y, o sea, a día de hoy sí que es verdad que no me arrepiento, sobre todo por lo que aprendí. Así que, sí.
¿Y tu siguiente paso fue mundo freelance?
Sí. O sea, ahí he estado en general, he trabajado en... estuve metido después de la startup en varias startups. O sea, siempre digo que he vivido como todo lo bueno y lo malo de las startups early stage. Y entonces me surgió oportunidad en 2022, me parece que fue, de una empresa que estaban fichando, o sea, que necesitaban a alguien en España, que no tenían sede fiscal en España, entonces necesitaban, para poder trabajar con esta persona, que fuera freelance. Y entonces yo siempre he querido montar algo en algún momento, o sea, así que me apetece mucho pues en algún momento montar algo, posiblemente tecnológico, por el hecho de que sea más escalable y tenga más impacto, pero sin prisa. O sea, no tengo tampoco como eso de lo tengo que montar antes de los 30 o tal, no. Y entonces... con esta idea en la cabeza, yo siempre, todas mis decisiones profesionales han ido un poco hacia el acercarme más hacia allí, pensando en que la vida es más una maratón, no un sprint. Y entonces, pues, esta decisión fue como, a ver, pues, o sea, en realidad sería hacerme autónomo, o sea, realmente responsabilizarme de mis impuestos y como un pasito más cerca del, pues, o sea, del montar algo, como alejarme un poquito de la capa de seguridad que te da una nómina. Y luego, además, era una empresa internacional, o sea, era currar totalmente en inglés y tal. Y entonces dije, entonces me lancé y estuve, pues, a raíz de eso, colaboré con esta empresa como casi un añito. Y luego estuve colaborando con 3-4 clientes más hasta que ya me surgió la oportunidad. Ya me apetecía realmente, más que me surgió la oportunidad, me apetecía meterme en un equipo y remar todos a una. O sea, en un equipo ya, pero con un... O sea, que estuviera escalando. O sea, que no fuera tanto que estuviera validando. O sea, no estuviera en ese punto de early stage, pre-product market fit, digamos. Sino que ya, pues eso, ya tuviera un modelo,
sí, que estuviera rodado y que...
Sí, sobre todo un poco con por ejemplo, con, que hubiera tenido validación de Venture Capital. O sea, que hubiera inversores profesionales que hubieran puesto su dinero ahí, o el dinero de sus inversores en esta empresa. Que trabajaran con empresas relevantes si era B2B. En general, eso, que tuviera como... Y sobre todo también una cosa que sí que... Un poco por los aprendizajes y lo que he visto en, como empleado de startups, que los socios fueran... O sea, que los fundadores realmente fueran gente brillante. O sea, o por lo que fuera. O sea, ya será... Sobre todo porque hubieran montado cosas antes. Son un poco casi la mayor validación que yo quería hacer. Que los hubieran ido bien o mal. Incluso casi mejor mal, a veces, porque es cuando más aprendes. Entonces, en este caso, pues bueno, al final me surgió la oportunidad de encontrar Shaker. O sea, me encontró Nico a mí, y que es uno de los 4 fundadores, y entonces me puse a validar todo eso.
Y llegas a Shakers, que Shakers es una plataforma que conecta freelance, ¿no?
Claro.
Con empresas. Háblame un poquito más de la empresa.
Sí, no, al final lo hilo un poco también con mi pasado tal cual. O sea, al final yo era freelance. Entonces, o sea, cuando vi Shaker fue como, joder, o sea, esto tiene sentido. O sea, esto realmente a mí como freelance me resuelve un problema. Y que es básicamente sobre todo el encontrar proyecto de manera recurrente. Y el pues asegurar una estabilidad también de cobros, o sea, al final de poder cobrar de manera más predecible, que eso al final un autónomo no lo tiene. Y entonces, pues, me surgió meterme con ellos, y al final, sobre todo porque resuelve ese problema y te conecta con proyectos. Al final lo que hace Shakers, me estoy liando, lo que hace Shakers es... Es una plataforma, es un marketplace que conecta empresas de todo tipo, o sea, desde startups a, vamos, cualquier empresa que quiera digitalizar algún proceso o algo, también corporates, también consultoras, conecta ese mundo con una comunidad privada de, pues, unos, a día de hoy, la verdad es que el número ya me baila porque está cambiando rápido, pero bueno, tenemos en base de datos unos 13.000 personas. De estos, pues hay como, pues, unos 4.000 que están validados, 3.000 y pico, 4.000 que están validados. Y entonces, la gracia del modelo es precisamente que es un tema más de calidad que de cantidad. O sea, es de tener a una comunidad muy cerca, muy... O sea, que está cerrada, que al final solo se puede entrar con, pues, cuando te validan. Y entonces eso hace que funcione esa conexión entre empresa y freelance, funcione súper rápido. O sea,
¿cuántas empresas tenéis?
El número me pillas un poco. O sea, trabajamos con empresas, o sea, con mucho corporate, con al final con Telefónica, con Microsoft, con BBVA, y luego consultoras tipo Accenture, EY.
Y habías mencionado que hay un proceso de validación. ¿Cómo se hace ese proceso?
A los freelance les entrevistamos. O sea, tenemos un proceso bastante, bastante automático por el cual, pues, un freelance, en el momento que entra en Shakers, pues, le hacemos una entrevista más de tipo cultural y entender, pues, un poco cuál es la motivación de esa persona para entrar en Shakers. Y ahí entendemos también, pues, sus valores, un poco con qué tipo de empresa quiere trabajar. Todo esto, y además o sea, el siguiente paso es una pues, verificación de técnica de sus skills, más de, pues como el foco es en tecnología.
Es lo que te iba a decir, sí, pero es foco en perfiles tecnológicos, sí, entonces, ¿no? Como ¿qué puestos, por ejemplo? ¿Qué
sí, sobre todo, perfiles? Pues todo lo que cae dentro de la capa de software y data, o sea, al final front, back, o sea, full stacks, DevOps, Cloud, hay hasta SAP, y luego mucha inteligencia artificial, que lógicamente ahora las empresas están viendo que tiene mucho sentido meter un especialista de inteligencia artificial unos meses, que un poco mire los muebles y entienda cuáles proyectos puede atacar. Y entonces a estos perfiles técnicos se les valida hace, no creo, como un año más o menos. Compramos una empresa para precisamente integrarla en el producto, que se dedicaba a la verificación automática de pruebas técnicas. Entonces eso nos ha dado pues una facilidad y una escalabilidad tremenda en el meter gente buena, saber que es buena, verificarla y ponerle un poco el sello Shakers, para que en el momento que les conectemos con una empresa estemos seguros de que sea un talento de primer nivel, y que al final es la base de nuestro modelo. O sea, la base de nuestro modelo, o sea, aunque seamos muy rápidos, aunque le resolvamos los problemas a los freelancers y tal, el modelo funciona cuando la conexión funciona. Cuando una empresa, o cuando un freelance conecta con una empresa y consigue un proyecto, y tanto el freelance quiere repetir como la empresa quiere repetir.
Claro. O sea,
la empresa.
¿Y trabajáis en nacional o también internacional?
Tenemos ahora, bueno, casi orgánicamente teníamos un porcentaje relevante del negocio que nos venía de fuera, sobre todo de Estados Unidos. Uh-huh. Y ahora sí que hemos puesto un poco de foco más hacia Portugal, Italia, para un poco pues, intentarse. Al final queremos ser el referente de lo que hacemos a nivel sur de Europa.
Pero fíjate, me hablas de que al final una parte de los clientes son grandes corporates. Uh-huh. Y hay una necesidad de perfiles precisamente de este tipo muy uh-huh. grande, porque hay escasez de talento. Y por otro lado también lo que he observado en conversaciones con personas que han pasado por aquí, por el podcast, es que la retención es difícil y la uh-huh. fidelización del empleado, ¿no? Porque uh-huh. Como hay mucha necesidad en uh-huh. las empresas, van cambiando de proyectos, se mueven mucho también con salarios altos. Uh-huh. Claro, ¿cómo encaja esto con un freelance? Es decir, y todo esto lo enlazo con la economía freelance como tendencia, uh-huh. ¿no? Sobre todo en este sí. sector, porque parece que la gente sí que quiere entrar en empresas con grandes sueldos, con uh-huh. grandes oportunidades. No sé, ¿cómo es el pulso sí. de estos perfiles con los que vosotros tratáis? ¿Realmente sí. encuentran en el modelo freelance mayores ventajas?
Sí, o sea, de hecho, los motivos principales por los que un desarrollador se hace freelance... O sea, el que más sorprende y cuando... O sea, a un desarrollador esto no le va a sorprender, pero a alguien que no lo es puede que sí. Y es el elegir con qué tecnologías trabajan. Es muy importante para ellos. Y sobre todo al ritmo que están cambiando a día de hoy muchas de ellas. O sea, IA sin ir más lejos, pero bueno, en general los frameworks de desarrollo están evolucionando muy rápido. Entonces... O sea, los mejores desarrolladores lo que les gusta es trabajar con lo último que sale, porque es lo que mejor funciona típicamente, y entonces no les, o sea, muchas veces se cambian de trabajo precisamente porque la empresa toma una decisión estratégica de tecnología que no les encaja. Entonces, un freelance, precisamente una de las cosas que más valor le aporta es el poder elegir con qué tecnologías y luego ya con qué clientes y con qué personas y con qué empresas trabajan. Y también porque, lógicamente, pues bueno, se factura más. O sea, sí que es algo que les estamos ayudando, sobre todo, a tener esa recurrencia de buenos proyectos. Les hacemos de puente con estas empresas. Y entonces sí que es un camino porque muchos freelancers dicen que al final ganan más que lo que ganaban cuando
ganan
estaban
más,
como empleados.
Sí,
trabajando y sobre todo, pero vamos, que realmente es la libertad de poder elegir con quién trabajas, en qué proyecto te metes... Y también, bueno, el trabajo en remoto, que al final les da mucha libertad.
Y desde el otro lado, desde el lado de las empresas, ¿qué les lleva precisamente a decantarse por un freelance y no a tenerlo internamente?
O sea, a tenerlo internado, que sea un empleado, ¿no? O sea, que
exactamente, a no tenerlo contratado de forma...
Sí, sobre todo lo que vemos que más diferencia a contratar... O sea, nosotros defendemos los equipos híbridos. O sea, defendemos que tú tengas a tu equipo in-house, que no sea todo freelance, sino que tengas tu equipo in-house, que absorba conocimiento, que deje el conocimiento en casa y que se apoye en externos, en especialistas... Que les aporten ese valor en función del mercado. O sea, ahora, por ejemplo, lo que te decía de inteligencia artificial es que tiene más sentido meter un especialista unos meses para entender qué cosas se pueden hacer en tu empresa de relacionadas con inteligencia artificial que fichar a una persona que vas a estar dos meses haciendo el recruiting, que te va a costar una pasta, que tienes que hacerle el onboarding, que a lo mejor no ha hecho ese proceso en otras empresas. Tiene más sentido meter a alguien que viene con un framework ya hecho y que ya lo ha hecho en otras empresas y que va a estar tres meses, que va a ser ese señor lobo y directamente te va a aportar valores desde el día uno, ¿no? Entonces, sobre todo es un tema versus in-house, es más el tema de tiempos, de incorporación de la persona y que esté funcionando. Y de calidad también, es verdad, o sea, esa calidad del talento es que lo medimos mucho, o sea, es que realmente la gente que tenemos en Shakers es muy, muy buena. Y luego de costes sobre todo también asociados al final a la contratación.
Y cuando vais a hablar con las empresas, para ampliar vuestra cartera, ¿qué prejuicios o miedos detectáis en ellos?
Es verdad que en España estamos un poquito por detrás de mercados tipo Centro Europa o Estados Unidos en cuanto a la relación con los freelance. Te hablo de cosas, por ejemplo, que en Holanda es por ley tienes que pagar, no puedes pagar a un freelance con más de 15 días. O sea, una factura no puede ser abonada con más de 15 días de retraso.
Vaya,
por ley.
Como aquí.
Como aquí, claro. Entonces, son mercados que son más maduros. Entonces, en España lo que un miedo a veces que cuando hablamos con perfiles más old school, una cosa que detectamos es eso, es un freelance, como que parece que les da miedo, parece que es un freelance, como va de flor en flor, pues ya es alguien que de quien no me puedo fiar. Y nosotros lo que les decimos es precisamente que un freelance de Shakers, cuando se comprometen a un proyecto de X meses, lo cumplen, porque realmente... O sea, porque lo eligen ellos, precisamente. O sea, no, ¿para qué van a elegir un proyecto en el que pues, les piden estar tres o cuatro meses y están dos? No tiene sentido. O sea, al final, cuando eligen un proyecto, precisamente lo eligen porque les encaja la tecnología, les encaja lo que van a estar haciendo, les encaja el proyecto. Y entonces, pues, cumplen. O sea, los datos nuestros nos han enseñado eso, que realmente cumplen esos tiempos y ese miedo que puede tener por la historia que puede haber dentro del mundo freelance. O sea, por la historia que puede haber tenido esa empresa trabajando con freelance hace 20 años, al final nosotros no lo resolvemos.
Avaláis para las dos partes, claro. ¿No? En ese sentido que un freelance no va a dejar colgado un proyecto a la mitad y por el otro lado al freelance ese cobro. ¿Cómo lo hacéis? ¿No? Porque también, claro...
Sí, nosotros actuamos...
Acabas de sacar todo el tema de los 15 días y es un tema caliente.
O sea, nosotros lo que hacemos es que... lo que te decía, o sea, lo que hace Shakers es uno de los dos problemas principales que resuelve a los freelance es el encontrar proyectos y el cobrar de forma recurrente y con un poco de previsión. Nosotros actuamos de intermediario, pues te decía que hacemos de puente entre estas empresas, que al final hay un proceso de alta, de homologación, de alta como proveedor y tal. Entonces... Al hacer de puente significa que el dinero pasa por nosotros, entonces nosotros facturamos a la empresa y el freelance nos factura a nosotros. Esta es la manera, o sea, sobre todo una cosa con la que le damos bastante seguridad a los freelance es que nosotros cobramos cuando ante un proyecto, pues imagínate que es un proyecto de tres entregables, nosotros cobramos por entregable o por hito y entonces el freelance cuando empieza a trabajar, nosotros típicamente ya hemos cobrado ese hito, ese entregable, de manera que a ellos les da mucha seguridad el empezar a trabajar y saber que Shakers tiene el dinero y que en el momento que ellos entreguen, la empresa validará que ese trabajo está ok y entonces nosotros les pagamos. O sea, un poco hacemos, o sea, le damos esa capa de seguridad al freelance por un lado de, si sé que si hago mi trabajo voy a cobrar, que eso les, o sea, un poco por yo digo, es el segundo mayor preocupación que suelen tener los autónomos. Y luego por el lado de la empresa, pues al final también les da esa seguridad de pues bueno, al final que hay una empresa intermediaria más consolidada, que no sea solo una persona, a la que, pues bueno, te tienes que estar fiando, adelantando el dinero o lo que sea, entonces al final pues nos pagan a nosotros y nosotros al freelance.
Las negociaciones económicas, ¿vosotros participáis de alguna manera? ¿Intermediáis en esa relación o es un tema cerrado? La empresa propone, tengo este proyecto y este es el budget que tengo. ¿Cómo funciona?
Hay de todo. O sea, suele ser más eso, suele ser eso, que la empresa tiene un presupuesto y se publica en la plataforma con un presupuesto, y entonces los freelance, cuando ven ese proyecto, ven el presupuesto y ven si les encaja, si encaja con lo que ellos presupuestan, y aplican directamente al proyecto. Y realmente ocurre, o sea, el freelance cuando conoce a la empresa, cuando ya ha pasado esas primeras fases de aplico el proyecto, conozco a la empresa, entiendo lo que quieren, les lanzan la propuesta a través de la plataforma, entonces la empresa pues ve si eso le encaja y lo acepta o lo rechaza.
¿Cómo ves el mundo laboral en los próximos años a nivel del mundo freelance?
¿Cuántos años?
Pocos, vale, pocos, porque va muy rápido, no sé, cinco, diez años.
No es que nos podemos
con tu experiencia de... No, claro, con la experiencia que tú tienes ya en el mundo freelance, porque lo has vivido en primera persona y porque ahora estás en una empresa que se dedica a esto, no sé, ¿cómo ves la situación? Sobre todo estas generaciones, ¿no? Tenemos aquí en el aula de al lado a los chavales que se están formando en la universidad, en la UACS, porque nosotros de Bali formamos parte del grupo educativo UACS. Entonces, nosotros formamos a los profesionales y la universidad, pues, a estas generaciones que salen. Y además estamos precisamente en el Vertical Business and Tech. O sea, son chavales de tecnología. ¿Cómo ves para los próximos años, para esta generación?
O sea, yo creo, sinceramente, que un poco volviendo a lo que decía antes, que mirando otros mercados laborales un poco más maduros que el nuestro... es algo que está viniendo, o sea, es algo que las empresas están entendiendo que se puede trabajar con freelance en modelos como el nuestro. Cada vez más gente se está dando cuenta de que trabajar por proyectos, eligiendo las tecnologías con las que trabaja y facturando lo que les da la gana, es un camino posible, no es algo que da miedo. O sea, de hecho, nosotros ayudamos a gente a hacerse freelance a través de un partner, de Taxdown. Y entonces les ayudamos un poco también a quitarse ese miedo de, oye, ¿cómo voy a presentar impuestos? ¿Cómo voy a dar de alta como autónomo y todo esto? Y entonces eso es algo que está viniendo y que, pues, o sea,
¿y
que va a ocurrir?
¿Por
claro.
el boca sí, oreja sí, sí, o, no, sí, sí, a los, o invertís en campañas bueno, para atraer perfiles?
Sí, realmente de la parte, del lado de los freelance ha habido muchísimo boca oreja. O sea, realmente ha habido... una gran parte de lo que tenemos viene de eso, de simplemente gente que nos ha ido conociendo y tal. Y lo mismo, o sea, y de hecho cuando siempre que... Es verdad que por el lado de los freelance, como hacemos tanto ruido en el mundo startup y en LinkedIn y tal, somos muy pesados, nos ven y entonces pues dicen, anda, mira, al final es un sitio en el que ellos buscan proyectos. Entonces, pues, como que les ayuda mucho. Y entonces eso, volviendo un poco a lo del tema de las generaciones venideras, yo creo que es algo que va a ocurrir también, si nos ponemos un poco más filosóficos, por la liquidez del mercado laboral. O sea, cada vez el mercado laboral es más líquido. Mirándolo, o sea, un poco ampliando, o sea, alejándonos un poquito y viendo más años, si miramos los últimos 50 años, pues antes el objetivo que tenía todo el mundo era meterse en una empresa y echar el ancla, o sea, y realmente quedarse ahí y estar mucho tiempo, y era un modelo que era genial, pero que ha ido evolucionando al haber más oferta y al haber más posibilidades, pues la gente ha ido cambiando más rápido y cada vez más rápido, y entonces ahora, sobre todo con la gente joven, que le gusta más trabajar por proyectos, le gusta más trabajar por un propósito, o sea, por que realmente les guste lo que está haciendo, y que eso que están haciendo sea coherente con lo que, pues, la empresa, el propósito que tiene la empresa y demás, va a hacer que, pues, modelos como el mundo freelance vayan a avanzar un poquito más, o sea, vaya a impulsar un poquito más todo esto.
Oye, ¿tú has vivido que freelance que han trabajado con una recurrencia con algunas empresas han sido luego contratados por ellos?
Sí, de hecho, o sea, también esa liquidez del mercado laboral, a mí me encanta decir que que nada es para siempre, en el sentido de ni vas a montar una startup para siempre, ni vas a ser freelance para siempre, si, salvo que pues, surja
y... Pero la vida laboral es muy larga,
sí, entonces,
y entonces habrá momentos para distintas...
Eso es, o sea, tú de repente, pues a ti te apetece, pues estás en un momento vital en el que pues puedes tener más incertidumbre, te lo puedes permitir y tal, pues oye, y te apetece hacerte freelance porque has visto proyectos que te pueden encajar, tienes a amigos montando empresas a los que te apetece ayudarles a varios... Y entonces te haces freelance, entonces pues estás un tiempo como freelance y de repente, pues oye, te apetece, que se te vas a casar y vas a tener un hijo, y a lo mejor te apetece pues tener una estabilidad más tranquila y estar en una empresa con una nómina, pues cambias. Entonces, nos ha pasado, o sea, es verdad que es, a nosotros nos gusta decir que ese es como el match demasiado bueno, o sea, porque al final cuando un freelance de nuestra comunidad pasa a trabajar en una empresa... Lo perdemos, entre comillas, o sea, pasa a ser alguien, o sea, al final no es un freelance al que le podemos conseguir proyectos, como que lo perdemos de nuestra comunidad, entonces es un match demasiado bueno.
Y sobre el tema de la edad, porque es verdad que hay un boom ahora mismo de estos conocimientos, y es verdad que son conocimientos asociados a generaciones más jóvenes, porque se ha apostado últimamente por todo esto. Pero hay mucha gente, mucho ingeniero, muchas personas que tienen una edad en las que han podido ver una salida adelantada en alguna empresa, en la década del, ¿no? Cuando se encuentran en la década de los 50, que todavía tienen muchísimo que aportar y muchísimo que por cotizar todavía por delante. ¿Cómo es el ratio, ¿no?, de edad que tenéis vosotros en la plataforma?
Me pillas un poco con el dato, pero sí que es un tema que nos gusta mucho porque, de hecho, colaboramos con la Fundación Más Humano, que tienen un foro llamado la segunda vida laboral, para pues, esos perfiles, oye, que de repente se prejubilan o tal, que son perfectas, o sea, es gente buenísima, es gente además con una experiencia tremenda. Que trabaja en altos cargos, que tiene un network brutal y entonces, o sea, a nosotros nos encanta empujar a este tipo de perfil a que se una a Shakers y que se haga especial, o sea, que realmente se facture por lo que sabe y empiece a colaborar con empresas en un modelo, pues oye, usando a Shakers de por medio para ayudarle en ese proceso. De cara, pues oye, joder, al final que esa persona siga aportando todo lo que puede a la sociedad y a sí misma, que al final el hecho de pararte, si no quieres, se te puede hacer duro. Entonces, es un tema que nos encanta, sí, sí.
Ahora sí que podemos hablar de la peli. Iba a decir serie, ¿no? Es una peli que nos has traído y que nos recomiendas.
Pues Pulp Fiction, es que...
Bueno, a ver, lo habéis tenido que averiguar solamente porque creo que es de las escenas más emblemáticas de toda la película.
Sí, no, y es que el señor Lobo es un personaje que es difícil de definir si no es con señor Lobo. O sea, una actitud, un pues eso, un solucionador de problemas. O sea, es realmente un apagafuegos, alguien que te viene, a quien todos nos gustaría tener en nuestra vida. O sea, realmente a mí hay una cosa que me encanta y es, yo intento ser, con amigos y tal, la persona a la que mi amigo o amiga llamaría si le meten en la cárcel. Esa única llamada que puedes hacer, ¿a quién se la harías? Pues a mí me encanta intentar ser esa persona que, oye, que es resourceful, ¿no? O sea, que al final que puedes, que te pueden llamar, te pueden poner un problema y decir... ¡Ostras! ¿Cómo soluciono esto? Y entonces, pues oye, ya sea pues tirando de network, tirando de herramientas, tirando de lo que sea, pues puedes intentar solucionarlo. Entonces, el personaje del señor Lobo es uno de mis favoritos de todo el cine, sin duda. Vamos.
Qué bueno, pues ahí está la recomendación de Pulp Fiction, que me imagino que ya habréis visto, pero que invitamos a volver a ver y a volver a disfrutarla. Y también querías hablar de algún libro.
Ah, bueno, sí, ¿no? Sí. Sí.
Nos gusta mucho leer, aunque hablemos casi siempre de... Bueno, casi siempre no, siempre hablamos de cine o de series, pero los libros están ahí y son muy bien recibidos.
Sí, pues últimamente he rescatado de la biblioteca El Principito, a raíz de haberlo visto en LinkedIn, de haber visto algún post y tal, y pues es típico libro que me leí cuando era pequeño, que estaba ya abandonado, y que ahora lo he rescatado para leerlo en un, de una manera como más, o sea, un poco entender la metáfora, la cantidad de metáforas que tiene con la vida y de hecho, incluso, o sea, teniendo al lado ChatGPT y diciéndole, oye, ChatGPT, estoy leyendo esta parte del Principito, ¿cuál es la simbología que tiene y tal? Y es la leche, o sea, es que al final tiene cada página tiene como un aprendizaje de la vida muy, muy profundo.
Creo que es de los pocos libros que nos tienen que acompañar en todas las etapas de la vida, porque en la niñez, obviamente, yo recuerdo, a mí me lo contaba mi madre por las noches cuando era pequeña. Entonces, claro, con lo que te quedas es con lo que te quedas, ¿no? Esa historia mágica de este príncipe en el planeta. Pero en la adolescencia creo que es un momento buenísimo para volver a leerlo y, por supuesto, en la madurez.
Sí,
con toda la experiencia ya vital y de pronto ahí ya sí que sacas...
Con esos adultos que has visto,
exacto,
que has sido también.
Con esas situaciones y ahí ya sacas y extraes todo lo que quiso...
Sí. Sí, sí.
Saint-Exupéry.
Y bueno, y también, o sea, hemos comentado también antes el de Un hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Este es más durete. Sí. Igual de, o sea, además son dos libros súper cortitos que se leen en, o sea, son súper.
O sea que estás tú en una época ahora mismo de mirar muy para adentro, ¿no?
Bueno, yo creo que siempre he sido muy introspectivo, la verdad. Me gusta mirarme al espejo y ver quién soy, o ver qué quiero, sobre todo, y si estoy bien, y si estoy feliz, y si sobre todo estoy en concordancia con mis valores. Y entonces Un hombre en busca de sentido precisamente es un libro que te ayuda mucho, o sea, realmente te pone en la situación de Viktor Frankl, que es un psicólogo judío que estuvo en Auschwitz. Entonces pues ahí encontró ese sentido, entendió
en el sinsentido encuentras el sentido, ¿no?
Entendió que realmente en un sitio como un campo de concentración, bueno, no quiero meterme ahí, pero vamos, que él andar ahí, porque es durísimo, cuenta cosas duritas, realmente ve cosas como cuando alguien, alguna persona de su habitación del campo de concentración perdía el sentido, realmente no pues perdía la fe en que hubiera, si que hubiera sobrevivido su mujer, su hijo o lo que fuera. O sea, ese sentido que esa persona tenía para vivir, esa persona enfermaba y en una semana moría. O sea, realmente el no tener una razón para vivir les quitaba la vida. Y eso lo vio él en sus propias, con sus propios ojos. Entonces es un libro, pues eso, intenso, corto, pero muy intenso.
Pues ahí van esas dos recomendaciones. Descubrimiento para a lo mejor alguien que no los conociera y una relectura muy, muy apetecible para los que ya hemos tenido la ocasión de leerlo. Muchísimas gracias, Eduardo. Ha sido un gusto pasear contigo con este nexo que ha hecho Alex, que pasó por aquí también en otro episodio y que además es director en el máster de producto, de una parte del máster de Product Management y profesor en el máster de Recursos Humanos. Y es una persona extraordinaria y me ha encantado conocerte.
Igualmente.
Te deseo gracias. Muchísimo éxito en esta empresa y, oye, a ver si dentro de unos años nos volvemos a encontrar y me dices en qué otro modelo contractual y laboral te encuentras. Nos has dejado con una idea clara y es que el talento ya no está limitado por oficinas, contratos rígidos, sino que se organiza en comunidades dinámicas donde la flexibilidad y la calidad van de la mano, donde nosotros llevamos con nosotros el talento, nuestro talento. Justo también de eso va nuestro máster en Recursos Humanos, de formar a profesionales capaces de entender y liderar estos nuevos modelos de trabajo, conectando personas, tecnología y estrategia. Porque, paseantes, el futuro del trabajo no se trata solo de puestos, sino de talento en movimiento. Gracias por estar ahí un día más y ya sabéis que nos escuchamos en el próximo episodio.